Bien, ya estamos de vuelta en Capemiac al día, pues ahora conversando con el presidente entrante de Capemiac, Jonathan Aldana. Te dejé una tarea ahí en la primera, segunda parte del programa y yo sé que como economista, como profesional y bueno, como un hombre de negocios y empresario, pues vas a saber llevar también, al igual que el señor Víctor Serpa, esta nave importante que se llama Capemiac, pero hay muchas cosas por delante que hay que resolver.
Sí, tú, antes de cerrar el anterior espacio, mencionabas algo de que cómo más o menos nosotros íbamos a enfrentar esta situación, porque estamos abriendo el segundo semestre del año, un semestre caracterizado por finalización de clases, reinicio posterior de clases, vacaciones escolares y en lo que, como dicen por ahí, pestañeó un mono, Navidad. Este es un semestre de alto desembolso. Hay que cubrir infinitas necesidades que se presentan por estas estaciones que acabo de mencionar. Y la situación del país, pues, evidentemente sigue en pleno deterioro. Aquí todavía no se ha podido observar, por lo menos en el horizonte más próximo, cómo es que se va a solucionar esto. Las autoridades gubernamentales siguen sin mostrar un verdadero plan, un verdadero orientación hacia dónde es que deben dirigirse los esfuerzos, cómo es que los vamos a canalizar, cuáles son los sectores verdaderamente prioritarios. Ellos hablan mucho de los sectores prioritarios, del sector pueblo, del sector, pero al final no vemos que ese sector, porque vemos al pueblo en la calle, sí lo vemos, pero haciendo cola y sufriendo en los establecimientos médicos donde no tienen asistencia y porque muriéndose porque no encuentran una medicina. Bueno, entonces cuando esto pasa y como consecuencia de todas esas políticas, nosotros, los pequeños y medianos industriales, estamos, bueno, inmersos en esa problemática. Mencionaba Víctor, lo hemos mencionado aquí en infinidad de programas, la gran problemática que tenemos con la asignación de recursos. En este caso, recursos monetarios, las divisas, para poder obtener los recursos necesarios, la materia prima, los elementos de producción, para llevar a cabo lo básico, que es la producción interna. Pareciera que nuestras autoridades pretenden que nosotros nos desarrollemos sin que la producción interna se estimule, se produzca. Eso no existe. Eso está negado con toda lógica económica. Todo país se ha desarrollado mediante su consolidación de su pequeña y mediana industria y luego de la gran industria. De otra manera no se puede. Y esto se logra es con clima de confianza, con inversiones extranjeras que vengan producto de ese clima de confianza y esa compenetración que haya entre ese flujo de divisas que entran y ese flujo de trabajo que nosotros le garanticemos. Si eso no se logra, seguimos en este mismo panorama, en esta misma cosa. Escasez, desabastecimiento. El desabastecimiento es algo que el gobierno siempre buscando la forma de actuar sobre la consecuencia y no sobre la causa. Entonces, el desabastecimiento es una consecuencia de políticas erradas que se han venido desarrollando en anteriores años y resulta que quieren controlar el desabastecimiento o lograr que no haya desabastecimiento con números terminales de cédula, capta huella, controles, policías parados vigilando las colas, no te pueden llevar más de tanto. Eso no es así, o sea, así no vas a solucionar el problema. Racionando no es como lo vas, tú lo vas a lograr es produciendo más. Con abundancia, no con racionalidad, no con racionamiento, con racionar las cosas. Es con abundancia que tú lo vas a lograr. ¿Y cómo es la única forma de que sea abundancia? Que tú le des libertad, y aquí esta palabra yo la escribo entre comillas, libertad para resaltarla, a quienes emprenden, a quienes producen, a quienes tienen la responsabilidad de tener estas plantas industriales, los trabajadores, darles la libertad de que ellos puedan producir de acuerdo a sus capacidades y en base a una política que allí es donde debe intervenir el gobierno, orientar hacia dónde, ¿verdad? Mediante políticas y medidas adecuadas, racionales, hacia dónde deben dirigirse esos esfuerzos. No a través de controles, controlando, supervisando, inspeccionando. La labor del gobierno no es esa. El gobierno debe ser quisquilloso, vamos a decirlo así, buscar un término bien coloquial, en aquellas partes, en aquellos aspectos, por ejemplo, fiscales, legales, ¿okay? Para velar porque las operaciones económicas se hagan dentro de un marco de legalidad, ¿ok? Ese es el papel del gobierno, orientar, pero no controlar, no hacer el papel que no le corresponde, que es, por ejemplo, dedicarse a la producción. El gobierno tiene que dejar de ser productor. Fíjate, y cambiar la política. O sea, no podemos seguir con estos niveles de importación que tenemos, porque mientras más importamos, más deprimimos el aparataje interno de producción, y eso es lo que nos trae como consecuencia un efecto negativo que se nos revierte. Entonces, ¿qué nosotros pensamos, como volviendo al tema de KPMG, enfrentar? Darnos cuenta, fíjate que nuestras plantas industriales están en el suelo, están muy, muy deterioradas. A pesar de que hemos adquirido buen know-how, buenos conocimientos, estamos más o menos al día en ciertos aspectos tecnológicos. No tenemos actualizados nuestros equipos, los equipos que se han depreciado, que han pasado a la historia por obsolescencia, no tenemos cómo sustituirlos oportunamente. Y eso tiene que venir, porque de otra manera aquí se va a presentar un colapso tal. Y yo creo que no tengo por qué no mencionar que hay un cierto, aunque no muy acentuado, pero sí se está empezando a ver cierto comportamiento de parte de las autoridades gubernamentales en cuanto a cómo estimular un poco. De alguna manera se están dando cuenta que o esto lo busca, nos ponemos de acuerdo para que quien produzca, produzca, y quien gobierne, gobierne. Yo creo que están empezando a darse esos pasos. Son muy tímidos, pero se están empezando a dar. Fíjate que existe en nuestra legislación fiscal, existen unas medidas que se llaman los ATPA, que son medidas que permiten, por ejemplo, que un país que necesite que se le produzca un determinado bien, traiga la materia prima. Esa materia prima se trae a los productores nacionales sin necesidad de hacer ningún tipo de operación, digamos, de importación, sino que esa mercancía llega bajo lo que se llama un régimen especial, ¿ok? Esos productos se ensamblan o se terminan o se acaban aquí en el país, y luego esos bienes ya terminados van a ese país de origen o a los mercados que ese país de origen tenga cercanos a nosotros. Eso es una de las cosas que se están empezando a mover. Yo digo que eso es bueno porque el gobierno de alguna manera está pensando en que aquí hay que generar dólares de alguna manera, porque ese es el otro problema. Con la caída estrepitosa del precio del petróleo, entonces el gobierno está contando con 40-45% menos de lo que normalmente tiene. Y ahí está presentando, fíjense cómo está acudiendo inclusive al odiado FMI, está acabando con los derechos especiales de giro, está negociando deudas que teníamos con otros países a 40-30% del valor real. O sea, eso es terrible. Eso es, ¿por qué? Porque hay una extensa, una muy amplia necesidad de divisa. Entonces el gobierno se está dando cuenta que hay que generarlas de alguna forma. Entonces están tratando de estimular las exportaciones. Ok, vamos a estimular las exportaciones, pero ¿no creen que primero deberíamos más bien estimular la producción interna, satisfacer nuestras necesidades, verdad? Y esos excedentes que se crean, exportarlos. Eso es lo que está detrás de los procesos de exportación. Exportar los excedentes. No ponernos a exportar lo que producimos, porque entonces si seguimos dejando en blanco, seguimos dejando los baches de la producción interna que necesitamos para la satisfacción de la necesidad interna. Y por lo tanto, al no tener la suficiente cantidad de bienes, se crean estos procesos inflacionarios que hemos venido sufriendo. Entonces, primero vamos a abocarnos pues al estímulo y a la recuperación de los niveles de producción interna, y luego, ¿verdad?, a través de la creación del excedente, vayamos a la política de exportación. Pero de un solo golpe no lo vamos a poder hacer. Entonces, fíjate que la Confederación de Industriales de Venezuela, con industria, tiene un programa que se llama Visión Productiva Venezuela 2025. O sea, es como cómo pensamos que deberíamos estar del punto de vista de la industria para dentro de 10 años. Y ellos han venido trabajando con eso. Nosotros hemos estado trabajando con ellos ahí en KPMG. Hicimos unas jornadas muy interesantes y ellos están sumamente complacidos por la forma como nuestros afiliados. Hicimos mesas de trabajo, bueno, forramos las paredes de propuestas, matrices, planes de producción, etcétera, que estamos en capacidad de llevar. Y ese va a ser como una especie de estandarte de esta nueva gestión. Nosotros vamos a tratar de tomar esa visión productiva Venezuela 2025, que se le denomina la ruta de Conindustria, como un estandarte, como la bandera nuestra, para tratar de lograr lo que en términos generales ese programa implica, que es la industrialización y la reindustrialización del país mediante el ordenamiento del aspecto institucional del país. Las instituciones del país tienen que adaptarse para que esa industrialización y reindustrialización se logre. dentro del ámbito completo, aquella gran cúpula que nos abarca a todos, que se llama la globalización. Es decir, no lo podemos hacer solos, entendemos que tenemos que hacerlo con los demás, pero si lo vamos a hacer con los demás, lo tenemos que hacer por los canales que debemos hacerlo, creando las condiciones necesarias para nosotros poder ser competitivos, ¿verdad? Para poder explotar nuestras ventajas, ¿verdad? Al compararnos con los demás, nosotros podamos hacer eso. Por ejemplo, poder competir en mercados como el Mercosur, etcétera, que en estas condiciones que nosotros estamos, podremos estar en el Mercosur, pero no estamos haciendo nada.
Claro, estamos
allí.
Como en minusvalía ante
Claro, porque no tenemos, nosotros somos unos monoproductores que no. Entonces, queremos ser de Mercosur verdaderamente. Bueno, vamos a estimular la industria. Si no estimulamos, si no reestructuramos la industria, ¿verdad? Si no hacemos eso, la reestructuración de nuestra industria, o sea, industrialización y reindustrialización, en base al acomodo de las instituciones a ese programa, y por eso es que nosotros destacamos el valor de esta visión productiva de Venezuela, es que nosotros no vamos a lograr nada. Entonces, creemos que ese va a ser punta de lanza para nuestra... Por supuesto que vamos a seguir estimulando, es un aspecto interesantísimo, y por lo cual hemos tenido mucha afluencia de nuevos inscritos en nuestro gremio. Lo están haciendo, como decía Víctor, porque se sienten apoyados, están unidos somos más fuertes, etcétera, y porque se dan cuenta de tener una serie de convenios, cursos, capacitaciones, programas donde ellos pueden obtener beneficios tanto para su empresa como para sus trabajadores. Vamos a estimular todo eso, lo vamos a mejorar, o tratar de superar, no va a ser fácil, pero vamos a tratar de hacerlo. Más academia dentro de la universidad, dentro de la...
Te voy a hacer una pregunta, nos queda muy poquito tiempo, pero... Hay un mercado emergente, cercano, es un país hermano, donde hemos estado prácticamente en una luna de miel de más de 16 años, que es Cuba. Cuba está floreciendo económicamente. ¿Pudiera ser ese mercado emergente un punto de negociación que pudiera estimular incluso a la pequeña y mediana industria para surtirlo?
Bueno, mira, sí, definitivamente. Pues Cuba con este tratado, este nuevo convenio que tiene con los Estados Unidos, evidentemente ya se está empezando a ver. Se está volcando la economía norteamericana hacia Cuba para explotar esos potenciales que esa isla tiene, y nosotros deberíamos estar mirando hacia allá. Nosotros pensamos que allí existen potenciales y que de alguna forma nosotros tendremos que buscar la manera de que allí haya una especie de intercambio, porque de otra manera, pues evidentemente que se nos va a complicar la situación. Tenemos que estimular la producción interna como sea, y a través de esos convenios lo vamos a lograr.
Bueno, definitivamente yo creo que Jonathan, y le debo agradecer como el nuevo presidente de CAPEMIAC, el esfuerzo que él está haciendo desde el punto de vista de su empresa y desde el punto de vista familiar. Realmente, en los agradecimientos, yo de verdad se me pasó y debo reconocerlo, el reconocimiento familiar. A mi esposa, a mi hija, que han soportado durante todo este tiempo mi actividad gremial. Yo creo que la familia es importante, le quitamos tiempo a nuestra familia en función de todos estos compromisos. Y yo me siento muy satisfecho y me siento muy orgulloso porque Jonathan siento que va a ser con su equipo, que afortunadamente tiene miembros del actual equipo que siguen haciendo trayectoria y haciendo vida gremial, con unos nuevos miembros de su junta, donde hay una mezcla de juventud y experiencia para seguir echándole ganas. Yo creo que definitivamente mi agradecimiento, Jonathan, todo mi apoyo, y que realmente pues nuestra institución siga floreciendo y siga prestándole el apoyo a todos nuestros afiliados, y que cuando desde el 2007 estés aquí con el nuevo presidente, 2017, hayamos crecido por lo menos en 100 afiliados más, que tengamos 700, 800 afiliados más. Gabriela, muchas gracias.
Muchísimas gracias a ustedes dos caballeros que han sido pues unos compañeros extraordinarios del programa, excelentes directores, presidentes de CAPEMIAC. muchísimas gracias. Al presidente saliente, Víctor Serpa, muchísimas gracias. Al presidente entrante de Capemiac, Jonathan Aldana, muchísimas gracias. Y gracias a usted por estar en sintonía de Capemiac al día. En los controles, el señor José Navas. En la producción general de este espacio, Capemiac. Y ante los micrófonos, quien tuvo el inmenso placer de acompañarles, se despide Gabriel Aguilar.